de la carta a los Filipenses. Capítulo 3, versículo 7. Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo tenga ya conseguido, o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy no funcionan los focos y a lo mejor me veis peor, pero yo os veo mucho mejor, porque otros días deslumbran mucho. Entonces, pues, me refiero sobre todo a los que ven esto por vídeo, claro. Vosotros me veis suficientemente bien. Hoy es la última semana, la séptima semana de este seminario, que para distinguirlo del otro, de otros, lo hemos llamado A16. Seminario A16. A significa primero del año 16. Esto es la explicación del tema, el A16. Y en esta última charla siempre se suele hablar, pues, de algo así como de... Hasta ahora se ha hablado del crecimiento, ahora pues se habla de caminar en el Espíritu. ¿Cómo hay que caminar en el Espíritu? ¿Cómo debemos de seguir adelante? Puesto que ya es la última charla, ya hemos tenido una experiencia del Espíritu, ya seguro que todos nosotros no somos igual que hace 7 semanas cuando empezamos. Algo ha sucedido dentro de nosotros. Aunque no sea nada más que la fe de que va a suceder, que es lo más importante. Lo más importante es la fe que va a suceder. La fe que el Señor está. La fe que el Señor actúa. La fe que hace que nosotros, pues, un día vamos a ver. Un día fui yo, no sé si os lo he contado o no, pero un día fui a una misa de sanación y no sucedió nada. Pero a mí me sucedió algo muy importante. Tuve una sanación. Y esa sanación fue que yo me creí que podía haber sucedido todo. Me di cuenta de que tenía fe. Me di cuenta de que tenía fe en el milagro, en los milagros, en la posibilidad de que sucedieran. Un señor así un poco encaradillo me dijo: pero bueno, es que hasta ahora no habías creído en los milagros. Digo, mira, sí, yo había creído, pero había creído con mi razón cristiana. Pero la razón cristiana, aunque esté iluminada por la fe, no es suficiente para creer en los milagros. O por lo menos no vive al nivel del don. sino que acepta que pueda haber algún milagro. Pero el vivir toda la vida en la dimensión del milagro, de que Dios hace, de que Dios puede hacer, de que Dios está en tu vida, de que Dios actúa en tus cosas, pues para eso se necesita un don del Espíritu muy especial ya. Se necesita vivir del Espíritu Santo, caminar en el Espíritu Santo, ir creciendo en el Espíritu Santo. No te va a cambiar la vida, no te va a hacer nada especial, pero cambian tus ojos. Cada vez tus ojos son más redimidos, están más redimidos. ¿Qué quiere decir que los ojos redimidos? ¿Qué ves? Donde tú antes no veías a Dios, le empiezas a ver. Donde para ti era una casualidad, donde para ti era simplemente una concatenación de causas, empiezas a ver. ¿Y no estará el Señor aquí? ¿No será el Señor el que hace esto? ¿No será que tengo que interpretar desde el Señor mi vida? Porque yo siempre la he interpretado pues desde la filosofía, desde la casualidad o causalidad, las dos cosas, puramente racional. Pero ¿y si tengo yo que empezar a interpretar las cosas de otra forma? Y el Espíritu Santo te va iluminando, te va dando sabiduría. Y eso quiere decir que va haciendo presente a Jesucristo en medio de ti, la fuerza de su Espíritu, que sí, que estoy contigo. Que esto que parece una cosita de nada es mía. Estoy yo, estoy en tu vida, estoy cerca de ti. Ah, pero es que es horrible lo que me sucede. Yo estoy. Porque claro, en la vida nos suceden muchas cosas que no son nada agradables. Y esas cosas que no son nada agradables, pues a lo mejor creemos que, poco menos alguna vez creemos hasta que es un castigo de Dios. Pues mire usted, Él está. Y si nosotros aprendemos a esto, a sentir que Él está en nuestras cosas, caminamos en el Espíritu, caminamos en Jesucristo. Es impresionante esta lectura que acabo de leer de Filipenses, porque ahí nos dice San Pablo que todo lo estimo pérdida. Ha llegado un momento en mi vida en que todo lo que he cifrado hasta ahora como ganancia, todo lo que me ha parecido maravilloso en la vida, ahora lo estimo basura. No me importa nada. Lo único que me importa en este momento es el conocimiento de Jesucristo. Conocer a Jesucristo, crecer en Él, amarle más. ¿Y cómo se crece en Jesucristo según dice San Pablo? En Jesucristo se crece creyendo en su gratuidad, creyendo en que Él nos ha salvado por su bondad. No por la tuya, no por la mía, dice San Pablo, no por la ley. Es una justicia que no procede de la ley, es una bondad que yo tengo que no procede de la ley. De la ley quiere decir no procede de mis obras, no procede de mis méritos, no procede de lo que yo haya hecho. Perdón. No procede de ahí. Creer en Jesucristo. Creer en su justicia, porque es que es difícil, ¿verdad? Para los hombres es tan difícil la gratuidad, pero por otra parte la gratuidad es tan fácil que el día que lo entendamos bien, es que nos vamos a avergonzar. La gratuidad es tan fácil como darle un caramelo a un niño y que te lo coja, y que te lo coja. ¿Se hace algún problema al niño? Pues no. Pero Jesucristo te da ese caramelo y no lo coges. Ay, no. Yo no soy digno. Yo no puedo esto. ¿Cómo me voy a creer yo esto? Figuraos qué importantes nos creemos nosotros, que creemos que Dios no nos puede regalar las cosas. ¿No os dais cuenta de la inmensa soberbia que hay debajo de todo eso? Es Estamos acostumbrados y se nos ha enseñado mucho también, la verdad sea dicha, porque es parte de lo humano. Estamos acostumbrados a pensar que nosotros tenemos que merecerlo, tenemos que ganarlo. Y con el ganarlo, lo perdemos. Con el ganarlo, lo perdemos. Porque dejamos de ser niños y no entramos en el misterio de que no es por la ley mía, que es por su justicia. Crecer, dice San Pablo, creer en él. Pero cómo me cuesta, cómo nos cuesta, cómo nos cuesta. Claro, estoy muy culpabilizado. Yo es que en este mundo no tengo experiencia de esto. Pero ¿quién me ha querido gratis a mí en este mundo? ¿Quién me ha querido gratuitamente en este mundo? Nadie. ¿Por qué? Porque siempre me han pedido cuentas. Si me las pido yo a mí mismo. ¿Hay alguna persona que no te haya pedido cuentas viviendo con ellas? La mayoría de las preguntas que te hacen es para pedirte cuentas. ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y lo demás allá? La carencia de gratuidad en nosotros, la carencia de gratuidad en la sociedad, la carencia de gratuidad en nuestra capacidad de amar, es tan grande que estamos siempre, digamos, como cuarto grado de alarma. Alarma. Por lo que nos puede suceder, por lo que nos pueden amenazar. Porque hay una amenaza, se cierne amenazas sobre nosotros. Entonces el crecimiento consiste, con respecto a Jesucristo, en saber aprender que Él es bueno, que tiene un corazón amoroso para ti, que no quiere nada más que quererte, y que si tú te crees esto, eres apto. Y nada más. Y nada más que eso. Nada más. Santa Teresita del Niño Jesús sabía de mucho de esto, ya lo hemos citado. Que Dios no quiere en mí cosas, que no quiere grandes virtudes. Y discutía con su hermana, con una de las hermanas que era priora. Y discutía y no se entendían. No se entendían nada, porque la priora era priora y sabía mucho. Y la otra era una chiquilla y no sabía nada. Pero la que lo sabía todo era la chiquilla. Y la priora no sabía nada. ¿Y cómo terminaban las discusiones? Pues la pequeña, Teresita, le decía: ay, hija, es que tú eres un alma grande. Y las almas grandes, pues, son muy grandes. Yo soy pequeñita. Mi camino es pequeñito. Yo voy por lo pequeño. Yo no necesito virtudes. Le dijo esta frase. Yo no necesito virtudes ni méritos como tú. Porque yo lo único que me interesa es que Dios me acepte en mi pequeñez, en mi miseria y ya está. Cristo me acepte y como yo sé que me acepta, porque ahí es donde lo encuentro y ahí es donde... Pues yo no necesito virtudes, pero ¿quién de nosotros no necesita virtudes? ¿Quién de nosotros no necesita significancia? Yo os estoy hablando, pero estoy pensando en mí casi más que en vosotros. Porque según estoy diciendo, yo quiero crecer en la comprensión y en la experiencia de la gratuidad en Cristo Jesús. Y me estoy diciendo: Chus, ¿pero tú cuándo vas a creer en esto? ¿Cuándo voy a creer yo en eso? Imposible. No puedo. No os preocupéis. Sois muy pobres, como yo. Somos pobres. Entonces, ¿qué remedio tenemos? ¿Tenemos algún remedio? Pues sí, uno. El Espíritu Santo. Pero con eso la liamos todavía más, si quieres. Pero sabemos que el único, la única luz, lo único que puede penetrar dentro de nosotros y hacerte entender el misterio de la gratuidad de Jesucristo o de Dios Padre, en Jesucristo, porque al final todo esto viene de Dios Padre. El que es bueno es Dios, 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 Dios Padre, que se inventó lo de Jesucristo, hacerse hombre para que nosotros pudiéramos tenerlo más cerca. Pero yo lo que quisiera no lo puedo, es superior a mí. Para que entre esa gratuidad en mi corazón, para que yo sea pobre, pequeño y sencillo y me lo crea, necesito cada vez más Espíritu Santo. Y a mis años, si no lo tengo, pero a lo mejor es que sí lo tengo, o lo tengo a mi medida, vale, pues eso es, a tu medida. ¿Y cuál es tu medida? Tu medida es que estás aquí. Es que esta medida de que estás aquí me parece fenomenal. Porque no os dais cuenta de lo que os estoy hablando. No os dais cuenta que os estoy hablando, que a lo mejor nunca os han hablado así en la vida. Que os estoy diciendo que no tenéis nada que hacer, sino dar gloria a Dios creyendo que Dios es tan bueno, que te quiere sin que tú seas nada ni hagas nada. Y esto es lo más difícil del mundo. Ah, padre, es que a mí me gusta una religión en la que yo tengo que trabajar en Calcuta, ¿sabe usted? Con los viejos de Calcuta. Eso es lo que mola. Eso es lo que me gusta a mí. Eso es lo que hay que hacer. Ahí es donde tengo yo que estar. ¿Sí? Al infierno. Vas a ir. Ah, pero Teresa de Calcuta. Pero Teresa de Calcuta, cuando fue allí, ya creía en la gratuidad de Jesucristo, en que todo lo que había hecho en la vida lo había hecho más la gracia de Dios que ella misma. Es que el misterio de Calcuta y el misterio de cualquier cosa que tenga vigencia en el cristianismo es que nace de una gratuidad ya recibida, de una gratuidad ya acogida, de una gratuidad ya experimentada. ¿Cómo no voy a poder yo amarte a ti cuando yo me siento amado gratuitamente por Dios? Pues ese es el amor, esa es la caridad, esa es la verdad profunda. Y dirás, pero bueno, pero es que yo tengo muchos fallos. Pero si es que los fallos entran dentro del misterio este, que se trata de que tú eres pobre, se trata de que Dios te quiere tal como eres y en pecado. Es decir, cuando estás en situaciones de debilidad, cuando estás en situaciones que no quieres estar naturalmente, pero que son débiles, ahí el Espíritu Santo trabaja, ahí el Espíritu Santo está contigo. ¿Y qué significa que estés aquí? Significa pues que te hace niño. El estar aquí es pobreza, el estar aquí es niñez, porque el escuchar estas cosas sencillamente no te gratifican en la carne absolutamente nada. Ni vas a salir sabiendo más, ni vas a salir con más ideas, ni vas a tener más posibilidades de arguir a quien te lo plantee. No, no vas a tener más posibilidades, vas a meterte en más líos. ¿Por qué? Porque va creciendo en ti el Espíritu Santo, y si algún día se te ocurre exponerlo en público, te van a entender menos, y claro, el lío va a ser mayor, porque te van a arguir de otra forma, te van a preguntar de otra forma. ¿Pero qué? ¿Y qué más da? Todo lo estimo basura en comparación del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y San Pablo dice, pues como nosotros, dice, este es mi trabajo, que lo he alcanzado. Dice, no, yo todavía no lo he alcanzado. Pero ¿cómo va a alcanzarlo San Pablo? ¿Cómo va a alcanzar San Pablo el vivir de la justicia de Jesucristo? No de la suya, no de sus méritos, no de sus obras. No hay hombre que lo alcance. No hay psicología que lo soporte. Si tú vivieras totalmente de la gratuidad de Dios, tu psicología no lo soportaría. No lo soportaría. Por eso tiene que ser el Espíritu Santo. Pobre, suavemente, pacíficamente, porque es Dios el que está entrando de ti, dentro de ti. Es Dios que está fabricando el cielo dentro de ti. Es Dios el que está, digamos, ensayando ya, haciendo prácticas de cielo dentro de ti. Hacer prácticas de cielo dentro de ti es llegar a entender en lo posible en este mundo que cuando estés en el cielo cantarás la gloria de Dios fuera de ti, sin preocuparte nada de ti, en compañía de los demás, en compañía de todos los bienaventurados y en una unión total, pero que no tiene nada que ver contigo, sino que esa unión será marcada por el Espíritu de Dios, la presencia de Dios y la fuerza de Dios. Esa unión en el cielo, pues no sé cómo será. Ya quisiéramos, ¿verdad? A los hombres nos gusta unirnos mucho, ¿verdad? Nos gusta estar muy unidos. En algunos aspectos de la vida súper unidos, abrazados, súper... Vale. San Juan de la Cruz dice que el mayor tormento es tocar al demonio, de espíritu a espíritu. Si el demonio, que es espíritu, porque el demonio es espíritu, viene a tu espíritu y te toca, hay un toque de espíritus, es horroroso, dice él. Es como un inicio de condenación. Entonces, tu alma, digamos, tiembla sustancialmente. No permite Dios, evidentemente, o no le permitió Dios a él nada más que tener una prueba de lo que puede ser el toque de espíritus, por ejemplo, con el demonio. Entonces, claro, la consecuencia es que el toque de espíritus, no con el demonio, sino con un bienaventurado o con los bienaventurados, la unificación, el toque de espíritu, el abrazo de espíritu en el cielo, pues evidentemente será algo que es la gloria, que es la comunión profundísima, que es algo que nosotros no nos podemos imaginar, pero si pensáramos bien las cosas, yo estoy seguro que todo lo que sucede en este mundo es parábola de lo que sucederá. Para ti el amor es importante. Para ti el estar unido es importante. Lo necesitas y lo necesitas profundamente. Pues es la parábola que Dios ha puesto en este mundo para que tú lo recibas allá. Para que tú lo puedas vivir en el cielo. Y después pienses, ¿cuánto me costaba a mí en la tierra tener un poco de cariño, tener un poco de unión, tener un poco de compartir? Estábamos cerrados. Estábamos súper cerrados, toque de espíritu, nada, ni de espíritu ni de nada. Pues aquí hay como un ensayo de lo que es eso. ¿Por qué es un ensayo? ¿Por qué unas prácticas? Sencillamente porque el Espíritu Santo aquí nos enseña el camino para entender a Jesucristo, y entendiendo a Jesucristo, y con Jesucristo hay toque de espíritu también. La oración profunda de un místico siempre suele utilizar palabras matrimoniales, que será el toque más fuerte, El matrimonio en el espíritu con Dios, al final, un alma, ¿qué es lo que desea? Pues la unión matrimonial. ¿Y qué es la unión matrimonial? Por la unión de espíritu, totalmente. Pero vosotros podéis imaginar una unión matrimonial sin cuerpo. Tú te imaginas uniéndote con tu mujer o con tu marido sin cuerpo. Pues, bueno, estas son prácticas que el Señor está haciendo con nosotros aquí. O con un cuerpo glorioso, con un cuerpo glorificado. Una vez predicaba yo en Gibraltar a muchas señoras, de esas señoras semijóvenes que tienen niños, pues de 8, 10, 14 años, el colegio, y que tienen la mañana, o tenían, bastante libre. Y entonces el grupo de oración tenía un subgrupo de madres que tenían a los niños en el colegio, en la escuela. Estaban esperando a que terminaran para llevárselos a casa. Entonces aprovechaban esas horas y, entre otras cosas, hacían oración. Gibraltar, Gibraltar. Y entonces, pues, yo les decía, miren ustedes, este problema del espíritu es muy importante. Si tú quieres a tu marido, dile que se convierta. Dile que venga a la oración, que más o menos tengáis el mismo grado de crecimiento en el espíritu, para que en el otro mundo estéis juntos. Porque si no, va a suceder una cosa tremenda. Resulta que el marido quiere muchísimo a la mujer y la mujer al marido, pero no están en el mismo nivel en el espíritu. Te vas a encontrar, ese marido se va a encontrar en el otro mundo con que al lado de su mujer, allá arriba, hay un chorras cualquiera que no conoce. ¿Pero cómo es posible que esté eso? Pues porque tienen más afinidad en el espíritu, porque han crecido en el espíritu, porque tienen una dimensión espiritual. Esto es dicho así un poco de una manera jocosa, pero esto es la teología de Santo Tomás de Aquino. La teología de Santo Tomás de Aquino es una teología que dice que evidentemente hay grados de santidad, grados de gracia, grados de crecimiento en el espíritu, grados de conocimiento de Jesucristo, grados. El matrimonio, igual que el sacerdocio, son cosas que en el otro mundo no existirán. Ya no existen en el otro mundo. Pero algún recuerdo habrá de este, digo yo. Y entonces te acordarás de quién era tu mujer, de quién era tu marido. Y entonces, pues, conviene que el marido y la mujer, si quieren estar juntos en el otro mundo, pues que hagan ya estas prácticas que hacemos nosotros aquí, de oración, de conocimiento, de crecimiento en Jesucristo, y sencillamente, pues, de ir penetrando poco a poco en el misterio de Dios y en el misterio del cielo. Porque ahora se habla tan poco de estas cosas. Tenemos tanto miedo a citar estas cosas, de hablar de Jesucristo y de todo esto, que yo no sé, creo que el Espíritu Santo nos tiene que dar mucha más fuerza para poder testimoniar a Jesucristo. Estamos en una situación y en una sociedad en la que se puede repetir aquello de San Pablo a los romanos, en el que te dice, o cuando dice San Pablo, el que confiese que Jesús vive y ha sido resucitado de entre los muertos, será salvo. Y no necesitas en esta sociedad más que eso. Si tú en tu lugar de trabajo confiesas que Jesús vive, que crees que Jesús vive, que ha resucitado, que es tu vida interior, que es lo que más te hace vibrar en este mundo, no necesitas más para salvarte. ¿Por qué? Porque todo lo demás ya viene con ello. La persecución viene con ello. Viene con ello la ojeriza. Viene con ello el que te miren así, así. Viene con ello todas estas cosas. Vienen tantas dificultades, sencillamente, que van afinando tu espíritu, van metiéndote en las noches del sentido y en las noches del espíritu. Hoy día, con creer en Jesucristo, entras fácilmente en una dimensión de purificación, de ser purificado. En otros momentos no. Cuando era yo pequeño, mi madre me decía: hijo, me gustaría que fueras sacerdote. Soy el mayor de 8 hermanos. Me gustaría que fueras sacerdote. ¿Y por qué, mamá, tengo que ser sacerdote? Y ella me decía: ay, hijo, es que los sacerdotes son tan venerados, son tan honrados. Todo el mundo quiere a un sacerdote, todo el mundo. Si ahora mi madre viviera y muchos sacerdotes le contaran las injurias que recibe, todo el movimiento que hay en contra, toda la persecución que generan y tantas cosas, a lo mejor me diría: ay, hijo, casi es mejor que no seas sacerdote. Digo: mamá, pero es que en este momento yo quiero ser sacerdote. En este momento he descubierto que el ser sacerdote es algo más importante que te venere la gente. Parecía un camino de rosas, pero ha sido un camino de espinas, pero un camino vivo, vivo, que me ha llevado hacia Dios, hacia el don de Dios y hacia la gracia de Dios, y que yo no abandono ni lo cambio por nada ni por nadie. ¿En qué consiste el crecimiento? El crecimiento consiste en ir cada día afianzándote en tu corazón en esta frase: cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Ese es el crecimiento, que se vaya afianzando en tu corazón. Pero como tú no puedes hacer esto nada más que con la cabeza, se lo tienes que pedir al Espíritu Santo, y por eso estamos aquí. Espíritu Santo, que seas tú el que me das la visión y la fortaleza honda y profunda de que mi vida sea y vaya creciendo, pase lo que pase, en la línea de sentir que cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y ese es el crecimiento. Todo lo demás lo estimo basura, todo lo demás pérdida, pero Jesucristo lo primero, lo primero. Y hay que tener cuidado, mucho cuidado, primero contigo mismo, primero con tu razón, primero con tu racionalismo, porque el que te pones las objeciones primeras eres tú. Tú eres el que sencillamente matas muchas veces la experiencia de Jesucristo en tu corazón, porque dejas de ser niño y empiezas con tus problemas y tienes la cabeza, porque te has metido una cantidad de cosas en la cabeza que son rollos racionales, de esos que dice San Pablo, que pasemos de eso, que lo único real es el cuerpo de Cristo, lo único real. Pero además de ti hay otras contradicciones, y están en la vida, están en la sociedad, están en toda clase de discusiones, están en toda clase de mentalidades. Vivimos pues en una, pues no sé, en una sociedad en que las ideologías que son congelaciones de ideas, pero activas contra, pues hacen mucho daño. Y no te dejan. Te meten culpabilidad dentro de ti, te meten duda. ¡Ay, cuánta duda hay! Dios mío, cuánta duda. Es una de las cosas que yo estoy libre. Eso sí que estoy libre. De ahí que sí que tengo yo la posibilidad de decirte: ah, yo no tengo ninguna duda. Todo lo que me pueda decir a mí un sabio de este mundo contra mi fe, me trae el pairo. La raza de los intelectuales yo la conozco muy bien. Yo he estado toda la vida en las universidades. Y no es una raza demasiado sana. Porque hay egoísmos ahí y hay ganas de brillar, que son capaces de decir mil cosas que saben que es mentira. Pero el esnovismo y la novedad, como en todos los sitios, o en todas las partes. A mí, ninguna cosa de esas humanas, ni ninguna cosa científica, ni ningún invento, ni ninguna realidad de ese tipo, tiene nada que ver con lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Ya te conozco. Si a mí me viene cualquier cosa, ya te conozco. Ya he pasado por ahí. Ya. No es mi tema, es el tuyo. A ver cómo te liberas de él. Mi tema ya no es ese. Mi tema es este otro. Mi tema es crecer en Jesucristo. Porque lo que el mundo da y lo que el mundo ofrece y lo que el mundo te quiere o puede quitarte, ya está pasado. Eso no. Porque figúrate cuántas veces nosotros o cuántas personas están ahí dudando, dudando. Porque va con la edad también, naturalmente. Va con la edad. Una persona de 30 años, evidentemente que tiene que tener dudas. Evidentemente tiene que crecer desde su propia contradicción, con su propia dialéctica, tesis, antítesis y síntesis. Tiene que crecer en esos sufrimientos. Pero yo os invito a que no abandonéis nunca esta dimensión en la cual el Espíritu Santo pueda trabajar. Que pueda trabajar. Más tarde o cuando sea, que pueda trabajar. La dimensión de la fe. No tapéis la posibilidad de la fe. No, ¿cómo diría? Endurezcáis la dimensión de la fe nunca, porque el Señor os hace este regalo. Nos está haciendo este regalo. Os ha hecho este regalo de este seminario sencillamente para que ahí, en ese hueco o dimensión de la fe dentro de vosotros, sencillamente suceda a él. Y suceda y suceda. Termino, ya os lo he dicho, pero lo repito. Cuando Jean-Paul Sartre hacía autoanálisis de sí mismo en dos o tres obras de sus escritos, y decía que cuando él se miraba dentro de sí mismo, lo único que encontraba era un hueco de nada. Yo soy un hueco de nada. Y yo cuando estudiaba esto y cuando daba clase de esto, un hueco de nada. ¿Vosotros habéis hecho esa introspección? Dentro de vosotros, ¿sois un hueco de nada? A nivel metafísico, miradlo muy profundo. ¿Sois un hueco de nada? Yo en algún momento casi me he encontrado hueco de nada. En este momento no me encuentro hueco de nada. En este momento me encuentro hueco de fe. Y la fe es la que llena mi hueco. La fe y la esperanza que engendra es la que alimenta mi trascendencia. Y el amor que acompaña es el que supera, pues, el nihilismo. Es el que supera la irracionalidad de las cosas, la irracionalidad de la vida. ¿Cuál es la consecuencia de la vida que saca un existencialista que no tiene la dimensión de la trascendencia. Todo es inútil, como decía este Sartre. Los hombres son los enemigos y la pasión o el intento de llegar a Dios, una pasión inútil. Una pasión inútil. Pero lo hace desde un hueco de nada. Pero si ese hueco se te llena de fe y de esperanza y de caridad, que es con lo único que se te puede llenar, porque aunque lo llenes con otra cosa, primero, no llega a donde Sartre hacía su introspección, no llega a ese nivel profundo, pero se va, o se puede ir. Pero la fe, la esperanza y la caridad, esa sencillamente te da un eje vital total. Yo así me siento, por eso digo, yo no tengo miedo. No tengo miedo a lo que pueda decir la gente, no tengo miedo a la vida, no tengo miedo al mundo, no tengo miedo. ¿Por qué? Porque en definitiva, dilo con palabras de Sartre o dilo con palabras de quien te dé la gana, sencillamente, yo no soy una pasión inútil. Yo soy un anhelo vivo, real, esperanzado, que me da vida y que estoy seguro que sencillamente ya esta vida que me da en este momento es vida eterna, ya es vida de cielo, ya es vida en la que yo cifro toda una esperanza cuya esencia de esa esperanza sencillamente me hace ser cada día, incluso estar más tranquilo y más esperanzado. Lo mío debería ser al revés. Un tipo como yo, que va a cumplir 81 años dentro de nada, enfermo por todos los costados, no me digáis que yo no tenía que ser carne de depresión, carne de impotencia, carne de vejez, carne de mal genio, carne de insoportabilidad. Pues no quiero, no quiero. Yo quiero ser carne resucitada, de vida eterna. Simplemente eso, simplemente. Y además es que lo soy. A medias, claro, como dice San Pablo. No lo he alcanzado todavía, pero lo estoy alcanzando. Que el Señor os dé una bendición muy profunda a todos vosotros.